noche. Biobío no se detiene.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Una balacera en la comuna del Bosque dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas. El Minbu presentó una denuncia por presunto fraude de 28 mil millones en el proyecto de reconstrucción del Olivar en Viña del Mar. La Universidad Austral reconoció un daño reputacional tras la agresión de la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, y anunció el refuerzo de sus protocolos de seguridad. El gobierno realizó un balance positivo de su primer mes de gestión y destacó medidas para contener el alza en el precio de los combustibles. En tanto, la oposición calificó el primer mes del gobierno como uno de los peores desde el retorno a la democracia. El Partido Comunista realizó su comité central, donde comenzó a definir la estrategia y liderazgos de cara a la elección presidencial de 2029. La justicia confirmó la prisión preventiva de Tito T., acusado de apuñalar y ahorcar a una mujer en Lota. Un sujeto fue detenido en Collipulli tras esconderse en un árbol de 20 metros para evitar a carabineros. Un estornudo lo delató. Autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de hantavirus en Osorno y detectaron a un murciélago con rabia, esto en Purranque. A un mes de la muerte del suboficial Javier Figueroa, su familia denunció falta de respuestas y falta de avances en la investigación. El conflicto entre Estados Unidos e Irán generó alertas por un posible impacto en los precios del turismo y también de los pasajes aéreos. En noticias del ámbito internacional, tras 14 horas de conversaciones, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán quedaron en pausa mientras persisten tensiones por el Estrecho de Hormuz. Hoy se realizan las elecciones presidenciales en Perú, en una de las votaciones más amplias de su historia. En el deporte, Universidad Católica superó por 4-3 al Audax Italiano y alcanzó a Deportes Limache en la segunda posición del campeonato de Primera División. El cuadro limachino cayó por la cuenta mínima frente a Palestino en La Cisterna, mientras que esta tarde destaca la visita de Universidad de Chile a Chillán para medirse con Ñublense.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
8:03 a.m.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. En esta jornada de domingo 12 de abril vamos a estar revisando las noticias más importantes y más relevantes que han ocurrido en el mundo. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio, para transmitir información independiente. Comenzamos de inmediato revisando el pronóstico del tiempo para esta jornada. Santiago actualmente se encuentra despejado, temperatura actual de 7,6 grados. Durante la mañana va a estar con nubosidad parcial, variando a nublado, y en la tarde también se espera que esté nublado. Se espera una máxima de 25 grados para la capital. ¿Qué sucede en Valparaíso? Actualmente está con nubosidad parcial, una temperatura de 9 grados, humedad del 87%. Durante la tarde va a estar también nublado, con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima de 20 grados. En Concepción, durante la mañana va a estar cubierto y con neblina, temperatura de 12 grados actualmente en Concepción, una humedad de un 94%. En la tarde va a estar nublado con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora y se esperan una temperatura máxima de 18 grados. Vamos de inmediato a las noticias con información policial, lo contábamos en titulares. Una violenta balacera se registró en la comuna de El Bosque, dejando a una persona fallecida, otras 4 heridas, quienes se encontraban celebrando un cumpleaños. La víctima fatal corresponde a un joven de 18 años. Revisemos toda la información, tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, muy buenos días.
Muy buenos días, María José y auditores, y claro, porque este fatídico hecho ocurrió cerca de las 22 horas de anoche en la intersección de Vecinal Sur con Peña Blanca de la comuna del Bosque, lugar donde se encontraban reunidas 5 personas que estaban compartiendo y celebrando un cumpleaños en la vía pública. Fue en ese contexto que un automóvil de color blanco con sus vidrios polarizados se aproximó al sector, desde donde los sujetos en su interior comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones, ocasionando múltiples impactos balísticos a las víctimas en distintas partes del cuerpo. Ante esto, las víctimas, entre ellas un menor de edad de 17 años, fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, lugar donde se confirmó el fallecimiento de un joven de 18 años debido a la gravedad de sus lesiones, esto principalmente por impactos de bala en el cuello, el tórax y la zona lumbar. Así lo dio a conocer la fiscal de la Fiscalía ECO, Natalia Carrasco.
Las 5 víctimas fueron trasladadas al Hospital del Pino. Se nos informa en el lugar que una víctima de 18 años falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Específicamente recibió impactos balísticos en la zona del cuello, en la zona del tórax y en la zona lumbar.
Claro, el estado de salud del menor de 17 años, quien recibió un impacto balístico en una de sus piernas, se mantiene fuera de riesgo vital en el Hospital El Pino. Otros 3 adultos permanecen internados, uno de ellos con una lesión pulmonar y otro en estado crítico debido a un impacto en la zona pélvica. En el marco de la investigación que lidera la Fiscalía ECO, se confirmó que los afectados mantienen antecedentes penales, situación que está siendo analizada para determinar si el ataque estaría vinculado a un eventual ajuste de cuentas o a rencillas entre grupos delictuales rivales. Por su parte, el Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes han llevado adelante el trabajo en el sitio del suceso, donde se ha realizado la recolección de evidencia balística, estimándose preliminarmente entre 10 y 15 casquillos. Diligencias que continúan a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de dar con el paradero de los atacantes que perpetraron este tiroteo en la vía pública y que dejó una persona fallecida y 4 heridas en la comuna del Bosque. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 7 minutos.
Sigamos con información policial, porque esta jornada pasarán a control de detención 3 menores de edad tras ser sindicados como autores de 2 violentos asaltos en la comuna de La Reina. Ellos fueron detenidos por carabineros tras huir de uno de estos delitos. Todos los detalles en el informe de Jorge Villegas.
Luego de cometer al menos 2 asaltos violentos, 3 menores de edad, 2 de 15 años y 1 de 14, fueron detenidos por carabineros tras las denuncias realizadas por sus víctimas. El procedimiento se inició cuando personal de seguridad municipal sorprendió a los adolescentes huyendo tras uno de los robos. Al verificar lo ocurrido, se estableció que la víctima era una joven de 19 años que caminaba por la intersección de las calles Julio Montebruno y Eduardo Alel, momento en que fue interceptada por los sujetos, quienes la amenazaron con un arma a fuego y un arma blanca, logrando robarle su teléfono celular antes de escapar. Durante la huida por calle Julio Monte, los menores fueron retenidos por funcionarios municipales hasta la llegada de carabineros. Posteriormente, se confirmó su participación en otro delito de similares características. La información fue confirmada por la mayor Carolina Constanzo, comisario de la 16 Comisaría de La Reina.
Retenidos luego de ser sindicados por el robo de un teléfono celular. Se realizaron diversas indagaciones por parte de personal de la 16 Comisaría de La Reina, además personal de la CIP, los que pudieron determinar que estos mismos sujetos habían participado en el robo de un teléfono celular de una persona, de un adulto.
Por instrucción de la Fiscalía, estos menores de edad pasarán al primer control de detención durante la mañana de este domingo.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 9 minutos.
Mediante una denuncia presentada directamente ante la fiscal regional Claudia Peribáncic, el ministro de Vivienda Iván Poduje acusó un fraude por parte de la constructora San Sebastián, un fraude que alcanzaría los 28 mil millones de pesos. Esta acción judicial involucra a la entidad patrocinante, Social Arquitectura, buscando esclarecer una serie de irregularidades en la construcción de 356 viviendas que fueron dañadas por el megaincendio de 2024. Desde Radio Biobío en la región de Valparaíso nos informa Fabián Corrotea.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos en el marco de la reconstrucción de 356 viviendas en el sector El Olivar de Viña del Mar. El documento firmado por el ministro Iván Poduje y dirigido al Ministerio Público, en específico a la fiscal regional Claudia Peribáncic, expone presuntas irregularidades vinculadas a la empresa constructora San Sebastián Limitada y a la entidad patrocinante Social Arquitectura en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales. Los contratos involucrados alcanzan más de 709 mil UF, algo así como 28 mil millones de pesos. Ahora, con este documento, el MINBU busca que el Ministerio Público inicie una investigación a raíz de los cuestionamientos y el estudio realizado por la División Técnica de la Cartera, el cual arrojó irregularidades en los materiales utilizados y falta de certificación en paneles de construcción. La mañana de este sábado, el ministro Poduje se refirió a las medidas tomadas respecto al contrato con San Sebastián Limitada, situación que, según sus palabras, ya está resuelto una primera parte con la denuncia remitida a Fiscalía.
Descubrimos que esta empresa tenía denuncias de proveedores, de que habían usado de mala forma sus materiales. Luego hicimos una evaluación técnica con nuestros equipos de ingeniería del Servio y detectamos que las casas reconstruidas tenían riesgo sísmico y había una serie de vulneraciones que son todas pulgas, y en consecuencia le pusimos término al contrato a la constructora y la llevamos al Ministerio Público para iniciar las acciones legales que correspondan.
La denuncia detalla que los hechos podrían configurar múltiples delitos, entre ellos estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificaciones, coacción y amenazas y tráfico de influencias. En particular, se menciona que el uso de certificaciones en condiciones no autorizadas y la ejecución de obras distintas a las aprobadas configuran el engaño con perjuicio patrimonial, tanto para las familias como para el Estado. Por su parte, Iris Mena Donoso, presidenta de la Junta de Vecinos de El Olivar Segunda Etapa, mencionó que los problemas con la empresa San Sebastián comenzaron a mediados del año 2025.
Esta situación de la San Sebastián, en donde se encontraron muchas falencias que ya se estaban viendo desde un principio, que es lo que amarraba los otros proyectos. Y lo más importante es que trae casas de concreto y parecidas a las que teníamos nosotros antes del incendio.
Por ahora, el MINBU espera una respuesta del Ministerio Público en el marco de la acusación de fraude contra la constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 11 minutos.
Estamos a 12 de abril. Ayer se cumplió el primer mes de la administración del gobierno de José Antonio Kast, que realizó un balance positivo de su primer mes en esta administración, justificando las medidas que se tomaron, por ejemplo, en el alza del precio de los combustibles, y asegurando que las medidas que tomó el gobierno lograron amortiguar su impacto. Sin embargo, desde la oposición apuntan a que estos primeros 30 días han mostrado que este es el peor arranque de una administración desde el retorno a la democracia. Revisemos todos los detalles y reacciones en el informe de Marcela Rojas.
Transcurrió un mes desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast, lo que marca el fin de la denominada luna de miel, un periodo que ha estado marcado por distintos hitos y flancos, como el alza del precio de las bencinas y la modificación del MEPCO, el retiro de decretos y proyectos de la anterior administración, recortes en ministerios, hechos de violencia en establecimientos educacionales y las polémicas destituciones de la ex directora del CERNAMEC y de la subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Con este escenario, el Ejecutivo realizó un balance de su gestión, el que fue abordado por el ministro de la Express, José García Ruminot, instancia en la que entregó una evaluación positiva de este primer mes de gobierno. En ese contexto, precisó que si bien la decisión de modificar el MEPCO fue impopular, era necesaria para no seguir endeudando al Estado, valorando además las medidas de contención aplicadas frente al alza de los combustibles.
De alguna manera nos desvió de nuestros objetivos esenciales y fuimos al Congreso y llevamos una propuesta para poder mitigar, amortiguar los efectos del alza del precio de los combustibles.
García agregó que el objetivo del gobierno de Kast es continuar en la senda del crecimiento, junto con avanzar en acuerdos con la oposición para consolidar lo que denominó como un gobierno de unidad. Sin embargo, en la oposición no comparten esta visión y sostienen que durante este primer mes el gobierno ha actuado de manera torpe y poco empática, lo que calificaron como el peor arranque de una administración desde el retorno a la democracia. Así lo explicaron el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich.
Este es probablemente uno de los peores comienzos de un gobierno desde el retorno a la democracia. Un primer mes muy complejo, con muchos errores no forzados y autogoles por parte del gabinete.
Frente a esa contingencia, el gobierno reacciona en forma torpe, en forma poco empática, y finalmente este cambio en el MEPCO termina afectando a las familias.
En la derecha, en tanto, realizaron un balance más bien positivo, aunque señalaron que el gobierno debe aplicar mayor firmeza para enfrentar la seguridad. Así lo indicó el diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, mientras que el jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, aseguró que en este primer mes el Ejecutivo ha sabido actuar con transparencia.
Pero ahora tienen que venir medidas concretas para reactivar sobre todo el crecimiento. Y en seguridad e inmigración es súper claro. El gobierno fue elegido para poner en orden y tiene que empezar a notarse la mano.
Independiente de los distintos flancos que se puedan haber abierto dentro de la administración, creo que la reacción ha sido la correcta, poniendo por delante siempre la probidad.
El próximo paso del gobierno será este miércoles, cuando se presenten los detalles del plan de reconstrucción nacional en la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
De la mañana, 15 minutos.
Tenemos más información policial. 5 heridos de consideración, algunos de gravedad, dejaron 2 accidentes de tránsito registrados tanto en la ruta 5 sur como al interior de Talca. Vamos directo hasta Radio Bio Bio en la zona. Miguel García nos informa. Buenos días, Miguel.
Efectivamente, al menos 4 personas lesionadas de diversa consideración, entre ellos un pediátrico, fue el saldo de este violento accidente de tránsito del tipo colisión con volcamiento que se registró en horas de esta madrugada a la altura del kilómetro 251 de la ruta 5 sur en la pista oriente de sur a norte, donde 2 vehículos colisionaron que se pasaban hacia el norte. Uno de ellos terminó volcando, movilizando a las unidades de rescate del cuerpo de bomberos de Talca, como también personal del SAMO. Todos los heridos fueron derivados posteriormente hasta el principal centro asistencial de la capital de la región del Maule. Más tarde también se registraba otro accidente de tránsito a alta energía y liberación que se produjo en la avenida San Miguel a la altura de la calle 34 oriente en dirección hacia la comuna San Clemente, en donde un vehículo terminó arrasando contra los semáforos existentes en el lugar y posteriormente atropellando a una persona de sexo masculino peatón que circulaba por dicho lugar, movilizando también a los equipos de emergencia de la unidad de rescate. Al menos 5 personas lesionadas dejaron estos 2 accidentes de tránsito registrados en horas de esta madrugada, tanto en la ruta 5 sur como al interior de la capital de la región del Maule, aquí en Talca. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
8 de la mañana, 17 minutos.
El Partido Comunista realizó ayer su Comité Central número 11, el primero desde la derrota presidencial del año pasado. Una instancia que, además de contar con la participación de diferentes figuras de la tienda, entre ellas la exministra vocera de gobierno Camila Vallejo y la excandidata presidencial Janet Jara, también estuvo marcada por decidir cuál será la hoja de ruta de esta colectividad hacia el futuro. Revisemos todos los detalles con Benjamín Zamorano.
Ayer, el Partido Comunista llevó a cabo su 11ª reunión del Comité Central, la primera tras la derrota de la izquierda en las elecciones presidenciales, con el objetivo de analizar el futuro político del partido a un mes exacto desde que el presidente José Antonio Kast se instalara en La Moneda. El evento contó con la participación de diferentes figuras de la tienda, incluida la ex candidata presidencial Janet Jara, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, el ex ministro de Educación Nicolás Cataldo, entre otros. Al respecto, según indicó el propio presidente del partido, Lautaro Carmona, estas instancias permiten realizar ajustes y renovaciones de cuadros cuando corresponde, ya sea por razones políticas o personales de sus propios miembros. En este contexto, el presidente de la colectividad también abordó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, donde, según dijo, van a exigir votación separada y otras medidas.
Se quiere meter la baja de impuestos con un bono a la bencina. Es decir, vamos a exigir votación separada y vamos a denunciar por último por separado la pretensión que esto tiene.
Y es que la oposición ha estado marcada en los últimos meses por una evidente descoordinación de sus filas, aún sin una hoja de ruta definida. Por ello, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que la oposición aún continúa en una etapa de articulación.
La oposición está en una etapa de articulación, lo que significa buscar los consensos para que las cosas ocurran y haya una oposición con contenido, no necesariamente el más vociferante, pero que tenga capacidad de proponerle al país.
Por otro lado, la diputada Frente Amplista, Carolina Tello, remarcó que la hoja de ruta de la nueva oposición tiene 3 ejes claros.
Nuestra hoja de ruta tiene 3 ejes bien claros. Primero, ser una oposición firme frente a medidas que afecten a las familias, como lo hemos visto lamentablemente con el alza de los combustibles o señales contradictorias en materia económica.
Cabe recalcar que la relación de la oposición con el gobierno se tensionó en los últimos días, sobre todo luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, la que, si bien tuvo un repudio transversal, también ha levantado críticas de la izquierda, quienes aseguraron que su contraparte ha utilizado este hecho como un caballito de batalla para impulsar su agenda legislativa.
La información está primero en Radiograma.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Extendimos el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 8 de la mañana, 21 minutos.
Representantes de la coordinadora Bahía Narau de Quintero Puchuncaví se reunieron con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Rutia, para abordar los principales problemas que enfrenta la pesca artesanal en la zona. En esta cita se trataron, por ejemplo, aspectos como el alza de los combustibles, el retiro del proyecto de la nueva ley de pesca y la situación de la planta procesadora. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos informa Aníbal Rosales.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, sostuvo este sábado una reunión con representantes de la coordinadora Bahía Narau para abordar las principales demandas de la pesca artesanal de Quintero Puchuncaví y comprometió una próxima visita a la zona para profundizar el trabajo en terreno. Entre los temas planteados por los dirigentes figuraron el retiro del proyecto de la nueva Ley General de Pesca, el impacto del alza de los combustibles, la presencia de buques chinos y la necesidad de fortalecer el desarrollo productivo de la bahía. Así lo precisó Hugo Poblete, presidente de la Federación Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví.
Mira, estuvo bien, a pesar que tenemos puntos en discordia que seguramente los vamos a tener que luchar, que debatir, pero por una parte estuvo bien porque también se abren al diálogo y también al debate.
Aunque la coordinadora valoró la disposición al diálogo, mantuvo sus diferencias con la autoridad respecto a la nulidad de lo que denominan la ley Longueira, en una reunión que además se marca en la ronda de conversaciones abiertas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura tras el retiro del proyecto de una nueva ley general de pesca y el impacto del alza de los combustibles en la región. En esa línea, la consejera regional Paula Rosso expresó su respaldo a los pescadores artesanales y sostuvo que las autoridades deben mantener el diálogo con todos los actores del sector.
Como consejera regional, apoyo a los y las pescadoras artesanales y mujeres de actividades conexas y creo que las autoridades deben seguir conversando, obviamente, con todas las actorías.
La reunión concluyó con el compromiso del subsecretario de visitar Quintero en las próximas semanas para conocer en terreno las problemáticas expuesta por los dirigentes y dar continuidad a la agenda planteada por la coordinadora. También dejó como acuerdo dar continuidad al trabajo sobre los temas expuestos por la coordinadora, los que serán profundizados en una próxima visita del subsecretario Quintero. Junto con ello, la autoridad manifestó interés en conocer la planta procesadora multipropósito e interiorizarse en otras materias planteadas por los dirigentes como la primera milla, la jibia y el fortalecimiento de la autonomía productiva del sector. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
La Universidad Austral de Chile reconoció un daño en su reputación tras el ataque a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, dentro del plantel esta semana. La corporación reconoció que deberán pedir ayuda en esta región y que el país también tenga que tener esa ayuda para recuperar su prestigio, además de mejorar sus protocolos de seguridad. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Carlos López.
Profundamente dolida y con molestia por la violencia ejercida hacia la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, está la Universidad Austral de Chile, cuando el miércoles participaba del inicio del año académico de la UACH y fue atacada por estudiantes en masa. Así lo indicó el director de comunicaciones del plantel, Víctor Godoy, quien expresó que esta es una visión institucional, conversada con los cuerpos colegiados de la corporación. Aseguró que la decisión es colaborar en las investigaciones penales en curso para la búsqueda de responsabilidades y avanzar en la indagación interna a través de la dirección jurídica de la UACH. Aseguró que lo ocurrido generó un profundo daño en el prestigio de la institución, clave para cualquier universidad, como también dijo, lo son sus capacidades, reconociendo que deberán pedir ayuda para recuperar su reputación.
Obviamente el daño reputacional es el que tenemos que trabajar con mayor ahínco en este minuto. Tenemos para ello
no solo equipos internos, sino que seguramente vamos a tener que pedir apoyo, vamos a tener que conversar con la sociedad regional, con la sociedad chilena, dentro de lo posible, para que, cambiando los procesos que no resultan bien o que no han resultado bien y que lamentablemente han terminado generando hechos de violencia.
El director de comunicaciones del plantel informó la decisión de revisar y actualizar los protocolos y reglamentos institucionales de seguridad con la búsqueda del apoyo de las policías y organismos pertinentes, labores fijadas para estas semanas. Reafirmó la expresión del Consejo Académico y del directorio de la Universidad Austral de condenar lo ocurrido y ofrecer disculpas públicas y a la misma Secretaria de Estado, lo cual incluso se hizo a través de una carta dirigida directamente a ella, la que dijo fue respondida por la ministra. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, encabezó una reunión interinstitucional entre su cartera y el Ministerio de Vivienda, esto con la presencia del ministro Iván Poduje, además de las máximas autoridades de la Policía de Investigaciones, el director general Eduardo Serna y el general director de Carabineros Marcelo Araya. A la instancia se llevó a cabo en la 20ª Comisaría de Puente Alto y se centró en la recuperación de espacios públicos a nivel nacional, así como también el combate a las incivilidades. En ese contexto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, valoró el objetivo de esta cita para enfrentar la delincuencia.
Nosotros hemos culminado una reunión de coordinaciones, una coordinación muy valiosa, en la que esperamos que el resto de instituciones públicas se vayan sumando como una manera también de dar la señal clara que estamos todos unidos luchando firme contra la delincuencia en distintas zonas donde se necesita una intervención prioritaria.
Tras el encuentro, la ministra Steinert abordó los episodios de violencia registrados en establecimientos educacionales a raíz de la tragedia en Calama y los más de 60 colegios que han suspendido sus clases por amenazas de masacres. En este escenario, la titular de seguridad enfatizó que en conjunto con Carabineros se está implementando una programación de rondas más constantes y efectivas en los establecimientos con mayor exposición.
También con Carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición.
Durante su intervención, la ministra precisó que no se informará públicamente qué colegios serán intervenidos por razones de seguridad y añadió que en el ámbito educativo corresponde aplicar medidas que permitan agravar sanciones que están contempladas en el artículo 12 del Código Penal. Esta postura se da luego de que esta semana el Ejecutivo ingresara dos proyectos para reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales. El primero busca modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal en delitos cometidos contra la comunidad educativa o en recintos educacionales. El segundo es el proyecto de ley Plan Escuelas Protegidas, que contempla medidas como revisión de mochila, la facultad para que los docentes apliquen acciones pedagógicas correctivas, además de sanciones ante la interrupción de clases, entre otros aspectos.
Noticias con Independencia. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
El precio del dólar subió 3 pesos con 40 centavos el viernes al cotizarse a 897 pesos con 20 centavos comprador y 897 pesos con 50 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 10 pesos con 80 centavos. El precio del cobre subió 1,65% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.74 la libra. Según la encuesta de expectativas económicas de abril del Banco Central, los expertos estimaron que la actividad económica crezca solo 2% este año, por debajo del 2,5% de la expansión del ejercicio pasado y el 2,5% que ellos calcularon en el sondeo de marzo. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo, el IPSA, subió un 1,08%, mientras que el ICPA, el índice general, creció un 1,05%. Wall Street terminó sin dirección clara. Mientras el Dow Jones bajó un 0,56%, el Nasdaq sumó 0,35%. ¿Qué pasa con el petróleo? El precio del petróleo Brent bajó 0,75% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $95.20. En Nueva York, en tanto, el WTI disminuyó 1,33% al cotizarse a $96.57 el barril.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Ocho de la mañana, 30 minutos.
El Ministerio Público tomará la declaración en la Fiscalía Nacional a los tres exfuncionarios del Ejército que son querellantes en la investigación por cuasidelito de prevaricación que el ente persecutor lleva adelante contra el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Roberto Neira.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien investiga una denuncia por cuasi delito de prevaricación en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, citó para este lunes en la Fiscalía Nacional a los querellantes para que junto a su abogada declaren en el proceso. Los querellantes en esta causa, Raimundo García Covarrubias, Pablo Gran López y Pedro Tichauer Solcedo, todos condenados en la causa conocida como el Polvorín, deberán declarar a las 11 horas en la Fiscalía Nacional. La información fue confirmada a la radio por la abogada querellante en esta causa, Carla Fernández.
Nos llegó una citación de parte de la Fiscalía para que concurran a declarar los tres querellantes, que en este caso serían las víctimas, que iban a explicar todo lo que ocurrió durante el proceso por el cual fueron condenados injustamente y para explicar hechos que pueden ser constitutivos del delito de prevaricación imprudente cometidos por el ministro Álvaro Mesa, que sigue ejerciendo sus funciones.
La acción legal que originó esta investigación fue presentada luego que el ministro Álvaro Mesa Latorre, quien investiga causas de violaciones a los derechos humanos en el sur del país, condenó a los querellantes como autores de homicidio calificado y a premios ilegítimos, hechos ocurridos en el año 1973 al interior del regimiento Tucapel de Temuco, donde 7 personas fueron ejecutadas el 10 de noviembre de ese año. Hay que recordar que el ministro Álvaro Mesa se encuentra en calidad de imputado desformalizado en esta causa y que hizo uso de su derecho a guardar silencio cuando fue citado a declarar por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel. Hay que recordar que la querella fue declarada admisible por el juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, quien en menos de 24 horas cambió la resolución y luego la declaró inadmisible, dando origen a una serie de recursos presentados en Corte de Apelaciones y también incluso en la Corte Suprema, que finalmente zanjó que el Ministerio Público abriera esta indagatoria en Temuco. Bio Bio, la radio.
Un hombre que había agredido a su expareja y robado su celular intentó escapar de carabineros de Collipulli trepando un árbol de más de 20 metros de altura. Se instaló en la parte alta de todo el follaje y mientras lo estaban buscando, un estornudo fue lo que lo delató, siendo finalmente detenido. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Carlos Martínez.
Por más de 2 horas se mantuvo arriba de un árbol un hombre de 39 años de edad que momentos antes había agredido a su expareja acusando una supuesta infidelidad y también le había robado su teléfono celular, por lo que la víctima lo denunció ante carabineros de la segunda comisaría de Collipulli. Sin embargo, al ser ubicado por el personal policial, el hombre no encontró nada mejor que escapar y escalar un árbol para no ser detenido, pero un estornudo lo delató, activándose un operativo que incluyó la presencia del GOPE y drones para bajarlo a tierra firme y detenerlo, tal como lo detalló el mayor Héctor Ibarra, comisario en Collipulli.
Logramos ser rápidamente ubicado este antisocial y luego cerca de las 22:30 horas logra ser disuadido de forma verbal y bajando voluntariamente del árbol para luego proceder a su detención.
Se estableció además que el hombre mantenía 2 órdenes de detención vigentes emanadas por el juzgado de garantía de Coronel por el delito de robo en lugar habitado y violación de morada. El detenido quedó a disposición del juzgado de garantía de Collipulli para su control de detención y para revisar su situación ante el juzgado de Coronel. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 34 minutos.
También lo contábamos en titulares, se confirmó un nuevo caso de hantavirus en la región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Osorno, correspondiendo a un hombre de 42 años que actualmente se mantiene estable en el hospital de Temuco. En paralelo se informó la detección de un murciélago positivo a la rabia en Purranque, siendo el primer caso de esta magnitud en la provincia. Revisemos todos los antecedentes desde Radio Bio Bio de Osorno con Priscila Rupayán.
Según informó la autoridad sanitaria, el paciente consultó el pasado martes en una clínica privada por un cuadro de 4 días de evolución, con fiebre y compromiso del estado general, siendo posteriormente derivado al Hospital Base San José de Osorno. Sobre su estado actual, la Seremi de Salud de Los Lagos, Evelyn Brintrup, entregó más detalles.
Fue derivado al hospital con ECMO en Temuco. Actualmente, el paciente se encuentra en condiciones de cuidado. Está estable, sin requerimientos de drogas vasoactivas ni sedación y con apoyo de oxígeno mediante naricera convencional. Este caso fue confirmado por el laboratorio del Hospital de Temuco mediante técnica de PCR.
Ante este caso se inició una investigación epidemiológica para determinar los factores de exposición e identificar contactos estrechos, quienes serán incorporados a seguimiento clínico. En paralelo, la autoridad confirmó el primer hallazgo de un murciélago positivo a rabia en la provincia de Osorno, específicamente en la comuna de Purranque.
Activamos de manera inmediata el protocolo sanitario, realizando control de foco y perifoco en el sector donde fue encontrado el ejemplar, incluyendo encuestas a las viviendas para identificar mascotas sin vacunación vigente. Además, desarrollamos un operativo de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.
Desde la Seremi reiteraron el llamado a la prevención, tanto frente al hantavirus, con medidas como mantener entornos despejados, controlar la basura y ventilar espacios cerrados, como en el caso de la rabia, insistiendo en la vacunación al día de las mascotas. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
8:36 a.m.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva del Tito T. Es un conocido delincuente de Lota que fue formalizado por homicidio frustrado y ahorcó, acuchilló a una mujer mientras dormía con su hijo. El municipio se hizo parte de todo este proceso judicial con la presentación de una querella, la que fue declarada admisible. Revisemos esta información con José Manuel Lagos.
Por medio de una declaración grabada, la víctima de los hechos registrados a fines de marzo al interior de su domicilio en el sector Playa de Lota manifestó su satisfacción por el fallo de la Corte de Apelaciones Penquista que confirmó la prisión preventiva para Christopher Pino Estuardo, de 26 años, formalizado por homicidio simple frustrado. Griselda Jiménez espera que ante un juicio oral sea declarado culpable y cumple una sentencia de cárcel dado el daño a su persona y a su hijo, un niño de 4 años. A su vez, valoró que la municipalidad de Lota se haga parte del proceso judicial mediante la presentación de una querella criminal.
La recibo con satisfacción de lo que espero de la justicia, porque el daño terrible causado a mi persona y a mi pequeño hijo no puede quedar impune. Es un hombre muy peligroso y que es realmente un peligro para todas las mujeres y la sociedad en general. Su libertad sería imperdonable considerando que su objetivo era causarme mi muerte y quizás también la de mi hijo. Son demasiados sus delitos y no puede la justicia ampararlo. Las mujeres estamos en peligro y es hora de que paguen con cárcel.
El abogado Ricardo Troncoso, en representación de la Corte Operación Edilicia, indicó que esta es la primera de otras acciones legales en contra de Tito T. Quien, recordemos, fue formalizado también por un incendio registrado en julio del año pasado, donde las víctimas salvaron de milagro.
Si bien es cierto, hemos iniciado con esta querella por homicidio frustrado, pero al mismo tiempo estamos preparando y evaluando las acciones legales por los demás delitos que este sujeto ha efectuado y ha afectado también a la comunidad de Lota.
La fiscal Carolina Molina consignó que en este caso el imputado, junto con actuar con dolo, tiene un agravante de la reincidencia específica, de que el sujeto fue condenado por el mismo delito en Lota.
Acá hay claramente dolo directo, homicida, con un medio idóneo que era absolutamente útil para causar la muerte y fue condenado como autor del delito de homicidio en su grado frustrado, mismo delito que hoy nos convoca, estamos frente a la reincidencia específica.
La defensora penal pública, Mercedes Moncada, intentó sin éxito apelar a la prisión preventiva, añadiendo que no existen antecedentes de que su representado haya actuado con intención de matar.
Una lesión facial leve en ningún caso puede provocar ni potencial la muerte de una persona. No hay ningún antecedente que dé cuenta en la carpeta investigativa y a propósito también del aumento de plazo que solicitó el Ministerio Público de un médico, de un facultativo que refiere o declare en la carpeta investigativa que la vida de la víctima estuvo en peligro siquiera.
Pese a todo, el Tribunal de Alzada de Concepción confirmó la prisión preventiva para el detenido mientras se desarrolla la investigación.
8:39.
Carabineros frustró un millonario robo de salmones, esto en la comuna de Calbuco, en la región de Los Lagos. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt nos informa Cristian Valdebenito.
Ampliada hasta el martes quedó la detención del chofer de una banda criminal que horas antes había robado con intimidación un camión salmonero de la empresa Mowi en Calbuco con su carga completa. En conversación con la radio, la comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros, Mayor Nicole Faúndez, explicó que en la madrugada de este sábado, un grupo aún indeterminado de sujetos intimidó al conductor del camión, lo bajó del volante y en un automóvil lo secuestraron para abandonarlo más tarde en un sector rural de la comuna. Justo cuando se estaba desarrollando esta acción, otras personas presenciaron lo sucedido, dando inmediata alerta a carabineros que rápidamente interceptaron el camión, deteniendo al chofer, aunque su acompañante, al advertir la presencia policial, se bajó antes y escapó hacia un sitio erizo, explicó la uniformada.
Se logró ubicar el camión y fiscalizarlo por personal de carabineros de acá de la Cuarta Comisaría de Calbuco, en donde uno de los individuos se dio la fuga y en tanto el conductor se procedió a la detención en el lugar. La carga que llevaba este camión eran aproximadamente 8.500 kilos de salmón y el avalúo total, en tanto el camión y la carga, eran aproximadamente 94 millones de pesos.
En la audiencia de control de la detención, que se consideró legal, se estableció que el hombre que manejaba el camión robado iba conduciendo además en estado de ebriedad, sumando un nuevo cargo para la audiencia de formalización que se realizará el próximo martes. Mientras, el Ministerio Público dispuso diligencias a la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Hoy, somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego, 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, presentó sus prioridades en concesiones y sistema penitenciario, incluyendo rebajas en peajes y la construcción de nuevas cárceles. Mientras el oficialismo valoró la urgencia de las medidas, en la oposición cuestionaron que no se trata de anuncios nuevos y criticaron el enfoque comunicacional que han tenido gran parte de los anuncios. Revisemos todos los detalles en el informe de Juan Oportoto.
En una entrevista publicada ayer por El Mercurio, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, expuso los principales focos de su gestión, abordando tanto el sistema de concesiones como el déficit en infraestructura penitenciaria. Entre las medidas, destacó la posibilidad de reducir las tarifas de los peajes en autopistas. Según explicó, ya se están llevando a cabo conversaciones con las concesionarias debido al impacto que estos cobros tienen en la ciudadanía, aunque advirtió que cualquier cambio debe resguardar la estabilidad del modelo de inversión. En materia carcelaria, el ministro señaló que, junto al Ministerio de Justicia, se trabaja en un plan para enfrentar el déficit proyectado de 30.000 plazas. La iniciativa contempla la construcción de al menos 20.000 nuevos cupos mediante cárceles concesionadas, con una capacidad aproximada de 2.000 plazas por recinto. Desde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, su presidente, Mario Benítez, valoró el anuncio como una medida urgente ante el aumento de la población penal desde 2022, aunque advirtió que es necesario considerar adecuaciones en los recintos según el tipo de internos.
El diseño de la infraestructura tiene que también ser modificado para los tipos de población penal que se tiene. No todos los internos tienen un alto compromiso delictual, no todos los internos necesitan una seguridad máxima o extrema, porque son muy distintas las poblaciones penales.
En el Congreso, la diputada de la UDI e integrante de la Comisión de Obras Públicas, Natalia Romero, respaldó la iniciativa, señalando que avanzar en la construcción de nuevas cárceles responde a la urgencia del sistema penitenciario.
El anuncio de un plan carcelario bajo el sistema de concesiones va en la línea correcta. Nadie tiene dudas que Chile necesita aumentar su capacidad penitenciaria con urgencia, y las concesiones han demostrado ser una herramienta eficiente para acelerar la construcción, la infraestructura crítica cuando el Estado no puede hacerlo solo.
Por su parte, la diputada comunista Natalie Castillo relativizó el anuncio, indicando que no se trata de una medida nueva. Según sostuvo, el exministro de Justicia, Jaime Gajardo, ya había informado sobre 8 proyectos en desarrollo que sumarían más de 15.000 plazas, por lo que criticó lo que calificó como una estrategia comunicacional engañosa.
Por lo tanto, creo que más bien hay un intento comunicacional de sobredimensionar anuncios en lugar de transparentar lo que ya está avanzado. Y lo preocupante es que se insiste en expandir cárceles, incluso vía concesiones, sin poner en el centro políticas de prevención y también de reinserción.
Finalmente, Arrau también anunció la concesión de complejos fronterizos y el ingreso de proyectos al sistema de evaluación ambiental con el fin de acelerar obras y atraer inversión privada.
Análisis y profundidad. Radiograma. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
La amistad con BioBio es de esas amistades que permanece para siempre.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En BioBio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
BioBio, cobertura total.
BioBio Deportes.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Universidad Católica venció por 4-3 al Audax Italiano en la Florida y alcanzó a Deportes Limache en la segunda posición del torneo de primera división. El cuadro limachino cayó anoche por la cuenta mínima frente a Palestino en el Municipal de La Cisterna. La novena fecha del campeonato continuará desde las 17:30 horas con la visita de Universidad de Chile a Chillán para medirse ante Ñublense. Por la noche jugarán Universidad de Concepción ante Cobresal. Todo el deporte con Diego Osorio.
Deportes Limache desaprovechó una inmejorable ocasión de alcanzar el liderato del torneo de Primera División tras la novena fecha del torneo, donde Colo-Colo tiene su partido pendiente ante Coquimbo, luego de perder por la cuenta mínima frente a Palestino en La Cisterna. 2 goles anulados al equipo de Víctor Rivero y un penal cobrado a instancias del VAR que ejecutó y convirtió Nelson Da Silva, exjugador de los limachinos, que estando amonestado se quitó la camiseta en el gol y fue expulsado. Pese al hombre de menos, el cuadro árabe aguantó 25 minutos y logró un triunfo que le da vida al entrenador Cristian Lanona Muñoz, que estaba cuestionado luego de 6 partidos sin ganar.
Habían sido partidos injustos, partidos que podríamos haber ganado y no lo pudimos hacer. Decidí que todos tuvieran minutos por lo mismo, porque nosotros tenemos un calendario súper diferente a los demás. Enfrentamos uno de los mejores equipos del torneo. La verdad que me tiene muy contento.
Universidad Católica alcanzó los 17 puntos de los limachinos en la segunda posición del campeonato tras su victoria por 4-3 sobre Audax Italiano, que terminó con 2 jugadores menos por expulsiones en la Florida y con una conquista de cabeza 2 minutos del final lograda por el marcador central cruzado Juan Ignacio Díaz. Tras el partido, el entrenador de la franja, Daniel Garnero, remarcó las desconcentraciones defensivas que tuvo su equipo a pesar del triunfo.
Iba a ser un partido difícil si lo dejábamos poner en ventaja, y lamentablemente 2 veces nos pasó, pero el equipo reacciona, el equipo va y tiene un potencial ofensivo importante, y el hecho de haber hecho 4 goles también es muy bueno.
Además, en la portada, Deportes La Serena superó por la cuenta mínima a Everton con un golazo de tiro libre de Jason Vargas. Hoy jugarán por la noche Universidad de Concepción Cobresal, y desde las 5:30 de la tarde con transmisión de BioBio Deportes, Ñublense espera a la Universidad de Chile. Con este análisis en la previa del entrenador universitario Fernando Gago.
Va a ser un partido intenso, sabiendo lo que puede proponer el rival, tratando de proponer lo que vamos a querer hacer nosotros durante el partido. Necesitamos la victoria, la vamos a ir a buscar desde la manera del juego, de la manera como queremos enfrentar cada partido.
En la primera vez, Cobreloa continúa en lo más alto del campeonato, seguido por Puerto Montt, que igualó anoche en Iquique, mientras que el partido de destacado de hoy se jugará a las 3 de la tarde con transmisión de BioBio Deportes en Valparaíso y la visita de San Luis de Chupete Suazo a Santiago Wanderers. Además, desde las 7 de la tarde se definirá el grupo A del torneo sudamericano Sub-17 de Asunción, con los encuentros entre el local Paraguay con Colombia y Chile, que se va a medir con Ecuador, que es el líder de la zona, con la necesidad de ganar para aspirar a semifinales. Así lo adelantó en la previa el seleccionador chileno Ariel De Porati.
Hay que tener mesura, equilibrio. El grupo sigue abierto. Vamos a recuperarnos para seguir con nuestro objetivo, que es tratar de clasificar.
En España, Lucas Cepeda marcó su primer gol para el Elche, que sirvió para derrotar al Valencia y salir momentáneamente de los puestos de descenso, mientras que el Sevilla también logró 3 puntos valiosísimos tras superar por 2 tantos contra 1 al Atlético Madrid con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo disputando los últimos minutos del compromiso. Al cierre y en tenis, Nicolás Jarry cayó en la semifinal del torneo Challenger de Madrid ante el 176 del mundo, el austríaco Jurij Rodionov, y ahora viaja a Oeiras, Portugal, para el Challenger de la próxima semana. Además, desde las 9 de esta mañana, el número 1 del mundo, el español Carlos Alcaraz, enfrentará al 2, el italiano Jannik Sinner, en la final del Master 1000 de Monte Carlo.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar subió 3 pesos con 40 centavos el viernes, a cotizarse a 897 pesos con 20 centavos comprador y 897 pesos con 50 centavos vendedor. El precio del cobre subió 1,65% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.74 la libra. Según la encuesta de expectativas económicas de abril del Banco Central, los expertos estimaron que la actividad crezca solo un 2% este año, por debajo del 2,5% de la expansión del ejercicio pasado y del 2,5% que ellos calcularon en el sondeo de marzo. En medio del alza histórica de los combustibles, los expertos consultados esperan que la inflación se dispare al 4,3% este año, muy por encima del cálculo del 3% de la encuesta de marzo. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El IPSA subió un 1,08%, mientras que el ICPA creció un 1,05%. Wall Street terminó sin dirección clara. El Dow Jones bajó un 0,56% y el Nasdaq sumó un 0,35%. El precio del petróleo Brent bajó 0,75% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $95.20, y en Nueva York el valor del petróleo WTI disminuyó 1,33% al cotizarse a $96.57 el barril. El valor de la UF para mañana será de 38.894 pesos con 61 centavos.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salto, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Vive el evento más atractivo de la región de O'Higgins. Hoy te esperamos en la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua con la Gran Vendimia Boutique 2026, Tierra Milenaria. Disfruta en familia de la mejor gastronomía, artesanías, shows en vivo y, por supuesto, una gran variedad de vinos de las mejores viñas del corazón del Valle del Cachapoal. Invitan Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y Radio Bio Bio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. A un mes del mortal baleo que cobró la vida del suboficial mayor de carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas, su madre exige justicia y plantea la necesidad de conocer detalles de la investigación, que ya asegura no ha tenido mayores novedades. Desde Radio Bio Bio de Puerto Montt nos informa Robinson Cárdenas.
Bajo estricto secreto se desarrolla la investigación que busca dar con él o los responsables del ataque sufrido por la patrulla que lideraba el mártir la madrugada del 11 de marzo. El celo alcanza a la familia y su angustiada madre, ruega por novedades.
Pero yo como mamá, digo, para una mamá no puede ser confidencial. Por último que digan, no sé, vamos avanzando un poquitito, me conformaría. Pero no me dicen nada.
La mujer ha enfrentado el mes más angustiante de su vida. Revela que a diario llora y han debido trasladarla en algunas oportunidades al hospital por descompensaciones. Cuenta de igual forma que Carabineros gestionó atención psicológica para ella y la menor de los dos hermanos, a la que acuden cada semana. En conversación con la radio, Marlene Manquemilla revela la promesa que le hizo a su hijo cuando estaba crítico en el hospital de Puerto Montt.
Porque yo le prometí a mi hijo, mientras él estaba ahí, yo le dije, hijo, yo voy a llegar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, sea quien sean los responsables, los culpables, yo lo voy a hacer, no importa que se me tire una caballería encima, yo no voy a bajar los brazos, no los voy a bajar, le prometí a mi hijo y lo voy a cumplir.
El general de Carabineros en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, dijo que este mes las actividades por el aniversario institucional estarán marcadas por el recuerdo del suboficial mayor Javier Figueroa.
Así que en este contexto, dentro de la región, por supuesto que el suboficial mayor Figueroa marca un hito y un antes y un después, como lo dije, que solamente vienen a representar el mayor esfuerzo y la mayor dedicación de nuestros carabineros en toda la región para seguir haciendo cada día mejor nuestro trabajo.
En el denominado sitio del suceso, se mejoró.